entonces ve que están golpeando a una persona dentro de la unidad y ella se empieza a manifestar. Y a raíz de eso es que la acusan de desacato. O sea, no tiene que ver nada el desacato con el proclive a cometer un delito que no cometió.
Hasta que las noticias, mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
No tengo edad. No tengo edad.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Yo sé que dentro de esa isla muchos reconocen esa canción y sobre todo esa linda voz que es ni más ni menos que de la muy querida, muy aplaudida estrella cubana en el campo internacional, Luisa María Huel. Desde muy temprana edad, Luisa María estudió piano, ballet, baile español y arte dramático. En el año 64, sí, se convirtió en la estrella juvenil idolatrada por todos los cubanos. Actuó en cine y teatro, grabó sus primeros discos. Como cantante, hizo popular esta canción, con la cual iniciamos hoy nuestro perfil radial con Luisa María Huel. En el año 69, de la mano del compositor Manuel Alejandro, ganó el primer premio en el Festival de la Canción Internacional de Málaga. En 1972, representando a España, obtuvo el premio Voz y Canción con el tema de Herreros y Armenteros, Yo me enamoro de ti, en Puerto Rico. En 1979, ni más ni menos, que consigue uno de sus más preciados tesoros, en París, representando a España, el premio de interpretación, y se le concedió la medalla de oro Edith Piaf, siendo la primera artista no francesa en recibirlo. Una de las mujeres de Cuba. Buenas tardes, Luisa María, bienvenida.
Buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias por esta invitación que me hacen y por esas lindas palabras y esa bella biografía.
Bueno, es que tú tienes mucho más de qué hablar y de eso vamos a hablar. ¿Quién es Luisa María? ¿Cómo surge Luisa María? Yo he hecho una breve sinopsis de tu carrera y de tu vida, pero indudablemente todo el que oyó esa canción en la isla de Cuba y tiene buena memoria, porque fuiste en un tiempo como que la niña mimada de esa juventud, hasta que un día decidiste buscar nuevos caminos, dejar atrás todo lo que podía hacer, cenar tus alas y volar. Y en ese mismo momento desapareciste de la faz de la tierra, de la música, de la discografía. ¿Y qué fue lo que pasó contigo, Luisa?
Sí, efectivamente, en Cuba fue mis orígenes, debutando en como actriz, teniendo mi propia telenovela La Posada Jamaica, haciendo radio, televisión, hice teatro musical, El Remero Respetuoso, con Jorge Páez, y hice mi primer disco y la película El Huésped, dirigida por Eduardo Manet. Pero después, sí, tomé balas y me marché hacia España, haciendo una nueva vida, que fue que milagrosamente conocí a Álvarez Guedes, que un gran empresario cubano, Eliodoro García, le había hablado de mí. Guillermo fue, diríamos, mi padrino, que fue a contratarme, y yo hice mis primeros 5 discos con él, con la firma Gema Records. Estuve pegada en toda Hispanoamérica a través de que Manuel Alejandro en España puso una casa disquera, buscaba cantante, yo me presenté y me eligió para presentar su tema Ya no me vuelvo a enamorar, con el cual gané el primer premio, y eso fue un boom de la primera cubana exiliada que llegaba a España y había ganado el premio. Y este número marcó ya mi vida internacional, número uno en todos los países, Estados Unidos también, la parte hispana y toda Hispanoamérica. Aún tengo que cantarla siempre, igual que No tengo edad. O sea, son los dos temas que me ayudaron.
Son como que las dos manos tuyas, van contigo donde quiera que tú vas.
Sí, sí, es verdad que sí. Y después, pues ya llevo 30 discos. Lo de París fue con temas míos, como fue Miedo Tengo, Amanece Yo Creo en el Amor. Y luego he tenido, pues, disco de oro con el tema de Luisa María Huel, ¿Quién será esa mujer? Y ahora pues tengo mi número 30 disco, como te digo. Fui nominada al Grammy en el 2007 con una fusión de tangos que hice, haciendo un dúo con Libertad Lamarque digitalmente. Y sigo mi carrera haciendo conciertos en Nueva York, en República Dominicana. En muchas partes he estado haciendo conciertos en Colombia, bueno, casi toda Hispanoamérica. Y pegando números también. En estos 30 discos que tengo, el nuevo se llama Tu Canción, y he hecho un tema precioso de Felipe Campuzano, ese gran autor español, que me escribió cantando siempre. Tengo mis músicos y me presentaré acá en Miami en el Dade County Auditorium el 20 de octubre a las 8 de la noche, celebrando mis 50 años de haber hecho mi primer hit y haber estado nuevamente en toda la radio y en el corazón de muchas personas que me conocieron internacionalmente. Luisa, para mí pues es una sorpresa esto, porque nunca pensé que me pasaría.
Bueno, indudablemente, pero tuviste que pagar un precio, y eso es lo que yo quiero conversar contigo ahora, porque cuando tú tomaste la decisión de romper las cadenas y volar, tuviste que pagar un precio, tuviste que ir castigada a la agricultura. Y cuéntame un poquito de esa etapa. Yo sé que a ti no te gusta mucho hablar de ella, pero ¿sabes qué, Luisa? Mira, el pueblo cubano que está escuchando en este momento tiene que saber hasta dónde puede llegar la perversidad de un régimen que es capaz de, con una muchachita, una jovencita como tú, que sencillamente buscaba campo, un campo que no le dirigieran su vida, que no le dirigieran su campo, terminó trabajando en un campo para poder salir del país.
Sí, eso fue terrible, porque los trabajos del campo como artista no los conocía, porque fue impuesto, porque me quería ir del país, y porque en ese momento me cortaron la música totalmente en todas las radios y en todo el país. Pero bueno, yo quería irme, yo quería una libertad que no tenía, y realmente estaba dispuesta a todo.
Luisa, tu mamá siempre te veía, las pocas veces que pudimos encontrarnos en CMQ, sí. Te veía con tu mamá, sí. Después siempre te vi con tu mamá. ¿Qué significó tu mamá en tu carrera? ¿Hasta dónde el apoyo de una madre que tuvo fe en su hija y esa, diría yo, simbiosis que existía entre ustedes dos? Háblame un poquito de eso, porque la gente cree que los artistas son frágiles, son indiferentes, egoístas, y no saben que dentro del corazón de cada artista hay esa parte humana que quizás no la hablan muchas veces, pero que sí la viven a diario.
Mi mamá, bueno, pues significó todo, porque desde que yo tenía 11 meses, ella me enseñaba unos versos de Amado Nervo que yo recitaba. Ella me decía que yo los recitaba de memoria y eran larguísimos. y todo en casa pues era un apoyo hacia los poemas. Ella tocaba el piano muy bonito, ella quería haber sido concertista, ella cantaba ópera, pero los padres de ella no la habían dejado. Y claro, pues yo la escuchaba ensayar, ella me llevó entonces a ver si yo pues era artista y me llevaba a los profesores que ella sabía que eran buenos, les preguntaba sobre cómo yo cantaba. Todos le decían maravilla, me llevó al ballet y también, y me llevaba a todos los lugares, de profesores de canto, de baile, de bailes españoles, de todo aprendí. El resultado es que le dijeron que yo parecía una niña prodigio. Tenía también un programa infantil donde ella me llevaba, que se llamaba en Radio Mambí, Las Estrellas Infantiles. Y luego pasé a la televisión con don José Sanabria, conocido como el viejito Chichí, donde yo era una estrella que hasta me contrataban para cantar en los cumpleaños de los niños. Entonces era una cosa muy, muy bonita, y de la mano de mi mamá siempre era todo. Después de esto, ella dijo que ella quería que yo fuera una gran artista. Ese era su sueño. Yo, pues, he hecho lo que he podido, porque saliendo de Cuba, pues, no era nadie cuando llegué a España. Las cosas vinieron una arriba de otra y gané el premio del Festival de Málaga, luego el premio de París, luego el premio de Puerto Rico. Tengo premios de la ACE, ya resulta que tengo hasta nominación al Grammy, que nunca me la imaginé. Y bueno, pues he seguido la carrera y con 30 discos ya, pues. Y todo esto se lo debo a mi mamá porque me llevó lo que ella, los padres no le permitieron hacer, pues ella sí me apoyó a mí en todo.
Luisa, tu vida en España, indudablemente muy joven, pero bueno, acompañada de tu mamá, pero te enfrentabas a un mundo que tú no conocías, indudablemente la farándula no es fácil. Tú eras una, quizás una persona con mucho talento, pero prácticamente desconocida, y como tú bien dices, te llegaron las cosas, las cartas se fueron girando a favor tuyo, y todas eran estrellas de oro. ¿Y cómo sentiste que esa farándula te veía? ¿Hubo forcejeo? ¿Trataron de oprimirte, o quizás porque tú no eras española? ¿O se impuso el raciocinio ante el arte y la cultura?
España me abrió los brazos, puedo decirte. Rocío Dúrcal me conoció en la televisión y yo acababa de ganar el Festival de Málaga. Yo no la conocía a ella y de momento me dice, me la presentan, porque yo iba a hacer un programa de televisión y ella acababa de terminar otro. Y me dijo, hombre, te he visto en el noticiero del Nodo, vaya voz y qué guapa eres. O sea, eso fue la introducción. Después conocí a Rocío Jurado, igualmente me la presentó Manuel Alejandro en el grupo con los autores de Manuel Alejandro, que era un grupo de León, Quiroga y Quintero, León y Quiroga, grandes compositores españoles. Como yo era tan joven, pues estaba también Felipe Campuzano, del que voy también canto una canción actualmente, que me la escribió. O sea, era un grupo de, diríamos, la élite que me conoció a través de Manuel Alejandro. Personas maravillosas todas, me arroparon con un cariño inmenso. Manuel Alejandro me regaló el vestido que yo había escogido porque yo no tenía dinero para el Festival de Málaga, para la segunda noche. Yo tenía el vestido para el primero, pero el segundo lo había visto, era muy lindo, y los zapatos, y no tenía el dinero. Y le dije simplemente en su oficina, mire, yo no tengo el dinero para la segunda gala. Y él dijo, ¿cómo es el vestido? Yo se lo describí. ¿Cómo son los zapatos? Se lo describí. Me dijo, que lo manden a la oficina, nosotros pagamos todo esto.
Luisa, y con ese vestido gané. Cuando esas cosas pasaban y tú sacabas un estado comparativo de cómo en el país donde tú habías nacido, habías triunfado, habías marcado la gran diferencia siendo tan joven, eras cercenada, eras sepultada, trataban por todos los medios de que esa juventud que preguntó por ti, que no sabía de ti y que no escuchaba tus discos, tenían que en el caso tuyo, como sucedió con Celia Cruz, como sucedió con Olga Guillot, como sucedió con muchos otros artistas, escucharte a escondida, ¿te dolía? ¿Qué sentías en ese momento? Porque tiene que ser muy triste saber que brillas en tierra extraña y en la tuya te condenan.
Sí, pero descargaron tanto odio sobre mí que cuando salí realmente estaba feliz de no verlos nunca más.
Buena respuesta.
Comencé simplemente una nueva vida donde no iba a cantar, pero iba a tener mi libertad. No había deberes que que hacer, no había castigos y con toda la libertad y con mucho cariño. Me
Luisa,
sentí muy feliz fuera.
Tú eres compositora, cantante. Oh, ok,
sí.
A ver,
sí.
Explícame algo.
Sí.
¿Qué llega primero, la letra o la música de una canción?
Bueno, es curioso porque yo conocí a Teresita Fernández en Cuba.
Ajá.
Y yo canté Cuando el Sol y lo hice un hit. Yo tenía ya idea de lo que era producción, porque yo le decía a Rafael Tomavilla, que era toda una estrella y director del ICR,
¿cómo no?
Cómo era mi, cómo yo quería mi arreglo. Yo mi primera canción que hice fue Y Digo No, en Cuba,
uh-huh.
Y la pegué. Y Digo No, cuando la veo ahora, veo una letra muy profunda y que no era, no correspondía a la edad que yo tenía.
Efectivamente, Luisa, tienes toda la razón.
Sí, y después hice Es Mi Juventud, que sí es un tema parecido a No Tengo Edad Para Amar. Y ambos dije cómo querían los arreglos. En Mi Juventud, por ejemplo, tiene la marcha nupcial en el medio, porque yo estimaba que eso iba ahí, y así se lo expliqué a Somavilla. Él hizo caso a todo lo que yo hice, hizo arreglos esplendorosos, maravilloso. Rafael Somavilla me conocía desde el Chichí, porque era pianista cuando los programas de Chichí, de las estrellas infantiles en televisión, y le encantaba como yo cantaba. Después se volvió, pues, que le dieron un puesto muy alto ahí en el ICR, en el EGREM, y él fue el que hizo el disco mío.
Sí, pero la pregunta es, cuando tú Luisa María Güell,
sí.
Escribes una canción,
sí.
Que tienes varias, ¿qué
sí.
te llega primero o qué viene primero, la letra?
Bueno,
y después viene la música,
sí.
¿O viene la música y después viene la letra?
En el caso de Digo No, yo no me recuerdo, pero yo me compré una guitarra sin saber tocar guitarra. Cogí 4 clases y de 4 clases salí cantando y hice Y Digo No. Yo creo que fue junta, pero las imágenes de Y Digo No las tenía yo en la mente. Eran imágenes y después se transformaban en letras. Y las letras después se hicieron música. Entero, cuando ya tenía todo esto en la mente. Actualmente tengo muchas canciones, muchísimas, he grabado muchos temas míos, han sido hits como Murió Nuestro Amor de Verano, como Yo No Soy Como Ave Mansa, ¿no? Distinta a otras, ¿Quién Será Esa Mujer? Y puedo hacer ambas cosas, puedo escribir la letra primero y ponerle la música después, y hay veces que salen de un tirón, Murió Nuestro Amor de Verano, me salió la guitarra, de un tirón, con letra y música, Tú Nunca Decías Que Sí, que es otro disco mío, salió de un tirón, Quién Será Esa Mujer salió de un tirón, y Ay Amigo Mío también salieron, casi siempre me han salido en menos de 5 minutos.
Y ahora otra pregunta, porque para algo estoy aquí. A ver, Luisa, siendo actriz, y eres buena actriz, ¿por qué no incidiste más o quisiste más estar arriba de un escenario como actriz que como cantante?
¿En los comienzos?
No, en tu carrera total.
Bueno, en Cuba lo primero que hice fue ser actriz, en el 62.
Por eso, pero en el exterior, sí. ¿No? En el exterior.
Cuando llego a España,
uh-huh.
Cuando llego a España lo primero que hice fue que me llamaron para la radio, porque se pusieron unos programas en Radio Nacional de España y me llamaron para hacer radio. Y hice La Vida de Mozart niño, porque yo también sabía hacer de niño. Y fue muy bonito. Y después trabajé allí con actrices de la radio famosas, allí en la radio nada más, y todo el mundo era muy cariñoso. Después me llamaron para hacer el primer café teatro que se inauguró en Madrid, que lo dirigió un cubano que se llamaba Juan Guerra, y fue con un éxito tremendo. Ahí yo hacía un monólogo, pero hacía 4 personajes y tocaba con un acordeonista canciones mías, 2 o 3 canciones, y esto resultó un éxito tremendo, y de ahí me llamaron para hacer Los Fantásticos con Francisco Nieva, que era un gran director español, porque me fue a ver también, y fui a ver si iba a estar en eso con el grupo de él, a hacer Los Fantásticos. Pero resulta que en eso surge que Manuel Alejandro pide las canciones, gente que quisiera cantar, gente joven, y ahí me presento y tengo que elegir entre hacer Los Fantásticos o irme con la canción. Siempre me gustó más ser actriz, pero me fui con Manuel Alejandro. Nunca pensé ganar y me llevé el primer premio. Y ahí comenzó mi carrera, por eso cumplo 50 años el 20 de octubre de estar en los primeros lugares de todos los países con esa canción de Ya no me vuelvo a enamorar, que es de Manuel Alejandro, y que al ganar el Festival de Málaga, pues fue un boom, y yo fui una gran estrella desde ahí.
No, y lo sigue siendo. Luisa, ¿cantas en inglés, en francés, en español? ¿Cantas en italiano?
Canté en italiano en Cuba, pero después no canté más en italiano.
Ok, mi pregunta va por ahí.
Sí, me gustaba mucho, pero preferí ya el francés porque al otorgarme la medalla de Piaf en París, pues pensé después hacerle un tributo a Edith Piaf, que no tenía yo ni idea de cómo era Edith Piaf ni cuánto cantaba. Y me tuve que documentar con libros, etcétera, etcétera. Y entonces el argentino Pancho Pizzi hizo un guión. María Julia Casanova me hizo la obra para Edith Piaf. Tuvimos mucho éxito, pero teníamos muchos personajes. Ahí trabajaba Rolando Barral, Chamaco García.
Sí.
Una serie de personas que
yo... Lo recuerdo perfectamente
muchísimo.
Bien.
Sí.
Ven y... acá, Luisa, ¿y qué te gusta más, cantar en inglés, en francés o en español?
Yo disfruto todos esos idiomas porque me gustan. Yo disfruto mucho todo eso. Siempre para mí son descubrimientos y aprendizajes. Y he aprendido tanto a través de esta carrera, que ha sido una carrera en pelo primero y después un poquito más tranquila. Ya puedo escoger yo, ya puedo ser productora, ya puedo hacer fusiones de temas, como hice para el Grammy con los tangos, que yo cantaba a los 5 años tangos con mi mamá, que me las enseñaba, imagínate. Entonces, he aprendido mucho en el camino y la verdad es que me divierte, me es muy lindo presentarme ante el público que me quiere y me ha seguido durante tanto tiempo. Vienen de todas partes a ver mi concierto.
No, y tienes un público muy fiel.
Sí, sí, muy lindo, muy lindo.
Muy fiel. Otra pregunta, Luisa, ¿te gusta cocinar?
No, no me gusta cocinar.
Abro latas. No cocinas.
Abro latas.
Abres lata.
Sí.
Abres lata. No, la cocina no. La cocina nada más que de lejos para abrir las latas y tirar ahí. No eres la única. Yo conozco muchas actrices y cantantes que son estupendas y hasta han hecho papeles de amas de casa en telenovelas y no saben freír un huevo.
Esa parte debe ser difícil. Esa cocina sí es difícil para mí.
Luisa María, ¿te gustaría algún día, en este momento, tú sabes que está siendo muy controversial el tema del intercambio cultural, de eso no te voy a hablar porque yo sé cuál es tu criterio al respecto, ¿te gustaría en una Cuba libre regresar, decir, esta es mi tierra, aquí nací y voy a volver a cantar?
Lo que pasa es que ha pasado muchos años que yo me fui. No creo que mucha gente sepa ni quién soy yo. Así es que no te podría responder esa pregunta.
No lo creas, Luisa, porque acuérdate de que los cubanos viajan y van y vienen. Y tu voz se oye. Y tus canciones y tus presentaciones, tú no sabes quién está en el público. Y existe en este momento la comunicación como esta que estamos teniendo y otras muchas más. No pienses que no tienes a lo mejor personas dentro de Cuba que quizás oyeron por primera vez una canción tuya e indagaron y preguntaron, ¿y ella quién es y por qué no está aquí? ¿Y qué pasó con esa voz tan hermosa?
Bueno, lógicamente, si indagan, me encontrarían. Y si el régimen cambiara totalmente, quién sabe.
Luisa María Huel, muchísimas gracias por ser, ante todo, una mujer cubana, una de las mujeres de Cuba, mi amiga. Te quiero, te respeto y te admiro profundamente. Yo recibí tu cobija, tu amor y tu cariño cuando estaba en Madrid, y lo que nace del corazón no lo borra el tiempo. Me voy, no tengo edad, con Luisa María Huel. Un beso.
Un beso para ti, para todos.
Adiós. Tengo edad para amarte y no está bien.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo, porque son golpeadas y son maltratadas, pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo, un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guásima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Omeya de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el pre, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, lo que en ese momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, más sin embargo tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos, cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es crecer como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen entre todos.
Tú eres una mujer que te gusta superarte, estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición para asumir esos rasgos. Hay que tener primeramente mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparados para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa, la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos estar.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición y ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba, escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas Damas de Blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco. Y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer. Ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido. Y por llevarme a conocer a las damas de blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las damas de blanco. Cuando di este paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esa decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está mal gobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante, y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente perdí parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios a la familia, esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente y que nos enfrentamos, no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos con magia casi ahorita de este punto.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. Y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero ¿te sorprendió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una cumbre...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Martí que se encontraba en el Parque Porra, frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está, como llegó anoche, Juan Mato. Está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que a una amiga de trascendencia cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudio violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que estaban diferentes en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, que puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor tras uno no puedes creer. Yo era una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia, le estoy hablando 14, 15, 16 años, 17, cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas, por encima de todo me gustaba lo que es increíblemente el son me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador, y me a su lado escuché muchos danzones desde niña y eso se me quedó entrenado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú te escuche eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo Tito Gómez, ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran, a ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen.
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marciana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
En Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha mal gobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada cierto. Pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público, lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque la reunión acá en la zona mía, que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición, pero que sí hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución, y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados, son bastantes, vamos a ver si me lo dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha mal gobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, sabes que viajaba, de hecho ya tengo restricción, hace 2 años que no voy a salir, pero bueno, hacía 40 y pico que nunca pensé montarme en un avión, era lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno, los viajes saben que no son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de pisar tierra, de pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas, conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo y tengo a mi nieto y tengo a mi hijo mayor. que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está, pero que lo veo incluido en ese grupo de cubanos, que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, que echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial. Gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todos lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros, el déjà vu, sensación de haber vivido ya algo, la hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.